levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. Su gloria, su gloria.
Ministerio, el Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bendigo al Señor en esta ocasión por la oportunidad que me concede en su nombre y en nombre de nuestra congregación el Amanecer de la Esperanza, para saludarte a ti y a los tuyos y bendecirte en el poderoso nombre de Jesús, a la vez que expreso el deseo o mi oración en forma de deseo al Señor para que te bendiga y a través de la palabra te edifique. Ese es nuestro anhelo de todo corazón, que el Dios bueno, generoso y fiel, que guarda su verdad para siempre, pueda compadecerse de ti, de los tuyos, y tomar de lo mejor de sus tesoros y bendecirte. Sobre todo que usa la palabra para hacer en ti lo que se ha propuesto. Te reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos, a continuación, estudiemos la poderosa palabra del Señor. Amén. Mis amados, vamos a la porción bíblica de estudio, Números capítulo 19. En el libro de Números, capítulo 19, comenzamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice así: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que le traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. La daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Y así sigue hablando acerca de esta ofrenda de purificación. Noten ustedes acá este tipo de ofrenda. Dios manda a que se tomara una vaca alazana, haciendo alusión al color, es un color como rojizo. Y esta vaca tenía la peculiaridad de que era un sacrificio sin yugos. O sea, esta vaca no podía, tenía que ser una vaca que nunca se le había puesto un yugo para arar en el cuello. Pasemos a una segunda lectura, Deuteronomio capítulo 21, es el libro que sigue, capítulo 21, y miremos otro sacrificio, otra ofrenda, aunque diferente, pero igual, en el sentido que el animal era también sin yugo. Capítulo 21 de Deuteronomio. ¿Están conmigo? Comencemos con el versículo 1 hasta el 9. Y dice así la palabra del Señor: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiese quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto, y los ancianos de la ciudad más cercana, el lugar donde fuere hallado el muerto, tomará de las vacas una becerra, atención, que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Estos dos sacrificios se parecen en que, de acuerdo a las instrucciones del Señor, el animal sacrificado sea, en el primer caso, una vaca, en el segundo, una becerra, fuesen animales que no hubiesen trabajado en el campo, que no se le hubiese puesto un yugo en el cuello. Si notan, la primera ofrenda era una ofrenda de purificación, y la otra era una ofrenda muy parecida, era para expiar un pecado desconocido. Dios le daba mucha importancia a la culpa. La vida para Dios es algo muy precioso. Por eso los ancianos de aquella ciudad hacían este sacrificio, para que el Señor perdonara la culpa, porque ellos no sabían qué persona había matado a ese hombre o a esa mujer. Entonces era una manera de expiar ese pecado y que la sangre inocente no cayera sobre los ciudadanos de esa ciudad. Estamos sustrayendo una enseñanza espiritual y estamos aplicando lo que es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros, como ofrendas, seamos también de la misma manera ofrendas sin yugos delante del Señor. En forma de repaso, voy a decir que el yugo era un madero. Es un madero que une dos animales, generalmente bueyes, para el desarrollo de faenas especiales. En la Biblia es un símbolo de esclavitud y también de sometimiento voluntario, permanente a una disciplina. Habían yugos que se le ponían a los bueyes para arar y a otros animales, pero también otra manera que se aplicaba, se usaba el yugo, era un instrumento de madera empleado para uncir un par de bueyes o caballería a la lanza de la carreta o timón del arado, que se ajustaba por su parte interior, generalmente curvada, a la cabeza o a la nuca de los animales para uncirlos a un carruaje o a un arado. Podía ser en el caso del buey, para arar a un arado, pero puede ser también a un carruaje, una carreta, un coche, como quieran decir. También se usaba el yugo para ponérselos a los esclavos. Los esclavos cargaban objetos, por ejemplo, ladrillos, frutas. Los cautivos, cuando eran tomados como botín en una guerra, también ellos llevaban a menudo cargas pesadas. Dios usa esa figura del lenguaje cuando habla a Israel. Dice: yo te quité las cargas pesadas de Egipto. Yo descargué tus hombros, porque el yugo era un símbolo de esclavitud, de estar subyugado, de estar sujeto. Muy bien. Yo compartí con ustedes, y lo digo en forma de repaso para ir a la parte de hoy. Una ofrenda sin yugo es una ofrenda no comprometida. Ya hemos explicado que una ofrenda es algo que nosotros apartamos o santificamos para Dios. Dios, por ser Dios, merece lo mejor. Generalmente a Dios se le sacrificaba los primogénitos, o sea, las primicias, lo primero del fruto, lo primero de los animales, porque Dios es el primero. Pero también generalmente a Dios se le ofrecían las cosas, como dice ahí, ven ustedes ahí, que esos animales no habían trabajado. El campo donde se sacrificaba tampoco había sido arado. Siempre todo lo de Dios es algo virgen, algo donde otra persona no haya sido usado para otra persona. También en la Biblia es muy consistente en la enseñanza de que lo que se le ofrece a Dios es para Dios. Por eso la palabra santificar significa apartar, consagrar para Dios. Cuando algo se consagra para Dios, no se toca. Por eso la Biblia dice que no hagamos votos precipitados. Dice, es mejor que tú no ofrezcas algo al Señor que ofrecerlo y después retractarnos y no dar lo que ofrecimos al Señor. O tomar algo que ofrecimos al Señor y dárselo y usarlo para otras cosas. O sea, apartarlo para otro uso que no sea el Señor. Es algo que Dios es muy celoso en la palabra. Y el que teme a Dios y ama a Dios y conoce a Dios y sabe quién es Dios, porque el adorador debe tener una revelación de quién es Dios. No se puede adorar a lo que no conocemos. Como dijo Jesús a la mujer samaritana, nosotros los judíos sabemos a quién adoramos. Pablo habla en la narración en el libro de los Hechos, cuando estaba en Atenas, que allí había un altar a un Dios desconocido. Hay quienes adoran a un Dios desconocido y por eso lo adoran de una manera liviana, por eso no saben qué darle a Dios y muchas veces profesando que le están honrando, le deshonran porque no le dan a Dios lo que es digno de Dios. Por eso es muy importante este estudio, amados. Yo dije que en el aspecto humano, si nosotros necesitamos un animal para el campo, por ejemplo un buey para que nos ayude en la faena del campo, y alguien nos va a proveer ese animal, pues, y nos pone a elegir si elegir un buey que nunca haya arado o un buey que tenga experiencia en el campo, pues si somos juiciosos y sabios, vamos a elegir al que se le haya puesto un arado, porque no tenemos que pasar por el proceso de entrenar a ese animal, sino que vamos a tener la ventaja de que ese animal que estoy comprando, me están proveyendo, es un animal que tiene experiencia en el campo. Pero yo dije, por ejemplo, y en forma de repaso para que podamos estar contextualizados, ya que hace varias semanas que no estudiamos esto, que aparentemente sería bueno una ofrenda de bueyes o vacas que no se les haya puesto yugos, porque primeramente, número uno, tienen experiencia como trabajadores, o sea, es una ventaja en un sentido. Segundo, han aprendido disciplina. Tercero, han aprendido sujeción. Cuarto, han sido laboriosos y productivos. Quinto, han aprendido a trabajar en equipo o con un compañero. No era fácil para los animales que nunca habían estado juntos que se le pusiera un madero para que ellos pudieran arar juntos. Ellos tenían que conocerse en un sentido, tener una relación, haber trabajado juntos. Por eso Jesús habla, Pablo habla de no unirnos en yugo desiguales. Porque ya puse el ejemplo de que Dios prohibió que arara un buey con un asno, ya, porque ambos iban a ir forzados. El buey, porque es alto, y a ponérsele yugo inclinado, iba a tener al arar que levantar al pobre burrito. Y el pobre burrito iba a estar ahorcado. Entonces, eso es una experiencia. Puse el ejemplo de la palabra conyugal, que significa matrimonio. El matrimonio es un yugo, viene la palabra conyugal, con yugo. El que se casa tiene un yugo aunque no lo quiera. No, es cierto, suena chistoso, pero es verdad. Es un yugo. Por eso es difícil la relación matrimonial. Es lo mejor que puede haber El regalo mejor es estar bien casado y tener un lindo hogar, como dice la palabra, que el que encuentra a la esposa halló el bien, alcanzó la benevolencia de Jehová. El que encuentra una esposa tiene la gloria del hombre, porque tiene un esposo tiene la gloria de Dios. Porque Pablo dice que el varón fue creado a la imagen de Dios y la mujer a la imagen del varón. La mujer tiene la imagen del varón porque la mujer es una con el hombre y fue sustraída del hombre. Pero ni el uno sin el otro, como dice el apóstol Pablo. Pero ya dije lo complicado que es arar juntos en un matrimonio. No es distinto ser novios que ser esposos. Cuando te ponen la esposa, ya tú sabes cómo es. ¿Cómo le hacen a los delincuentes? Le ponen las esposas y no puede moverse mucho. Es increíble cuando te atan las manos. Es muy difícil bregar. Entonces, aparentemente estas cosas son ventajosas, pero en el aspecto natural. Como digo aquí en mis notas, esto es bueno para otros asuntos. Por ejemplo, en cuanto a servir a los hombres para una buena mayordomía, una buena administración, pero no para hacer ofrendas para Dios. Esas aparentes virtudes o conveniencias pueden ser, en lugar de idoneidad para la adoración a Dios, una ineptitud o incapacidad. Porque una ofrenda es algo que es dedicado a Dios y a su servicio. Por consiguiente, lo mejor es que sea virgen y que no esté viciado o contaminado. Si es, por ejemplo, un buey y es necesario que no tenga experiencia, así Dios lo puede instruir en su servicio. Si ha aprendido disciplina en asuntos seculares o humanos, esto lo incapacita para el propósito del Señor, el cual es diferente en su naturaleza. También la experiencia, la disciplina pueden ser un impedimento porque confiará en sus habilidades y no será enseñable. Es un problema cuando una persona viene instruida. Por eso Dios, antes de usar a una persona, lo incapacita. Dios capacita incapacitando. Puse el ejemplo de Moisés, que Dios por 40 años lo llevó al desierto para incapacitarlo. Entonces, cuando estuvo incapacitado, entonces Dios pudo confiarle el propósito de libertar a su pueblo y pastorearlo por 40 años en el desierto. Yo puse el ejemplo de Moisés, que Moisés salió de Egipto con un yugo y Dios tuvo que durar 40 años quitándole el yugo de Egipto a Moisés, porque Moisés desde que era niño fue instruido en todas las ciencias y los asuntos de una corte. Fue preparado para en la diplomacia, en la milicia y en todo protocolo de corte y bueno, toda ciencia de los egipcios. Así que Moisés estaba ya formado de esa manera. Y cuando Dios le dice a los 40 años, quita tus zapatos, que el lugar donde tú estás, tierra santa es, aunque eso tiene su contexto, y yo veo también ahí que Dios le quiso decir, no es con esas sandalias que tú vas a andar este camino, sino con el apresto de mi propósito. Tú vas a yo te voy a poner las sandalias, el calzado que tú necesitas para este andar ahora, nuevo, diferente. Amén. Y Moisés, fue muy duro para Moisés, 40 años desaprendiendo. Dios lo convirtió en el hombre más manso de la tierra. Puse el ejemplo de Israel y me detuve ahí bastante con Israel, que Israel salió de Egipto, Dios hizo un pacto con Israel, Dios circuncidó a Israel, la circuncisión era una señal del pacto, y el pacto de Dios cuando redimió a Israel a través del Cordero Pascual y la sangre derramada, cuando celebró la Pascua, que fue un tipo de la redención, Dios compró a ese pueblo para sí. Y Dios cuando redimió a Israel, el que redime tiene autoridad porque es dueño y poseedor de esa persona que redime. Entonces el Señor le dice a Israel, este es el pacto que hago contigo, yo te saco de Egipto para que tú me sirvas, para que tú me hagas fiestas, y también tú serás un pueblo especial para mí. Tú serás un pueblo de sacerdotes, de gente santa, para que tú me sirvas. Y el pacto es este: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. En resumen, en otras palabras, yo soy el Dios de las naciones, pero yo voy a renunciar a las demás naciones y seré llamado el Dios de Israel. Y tú renuncias a todos los dioses y tú serás pueblo de Jehová. Ese es el pacto. Ese mismo pacto que hizo Dios con nosotros también. Yo estudié con ustedes que Dios duró 40 años para tratar de matar a Egipto en la vida de los judíos, o sea, de los israelitas. Mejor decir los israelitas, porque los judíos son los que son de Judea, de los israelitas. Y como no pudo sacar a Egipto el Señor, porque el pueblo no se lo permitió, entonces Dios mató a Egipto en ellos. Y todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto, porque Dios no pudo sacar a Egipto de ellos. Tenían sus corazones, sus mentes y su manera de pensar, su cultura era Egipto. Yo hablé de esa nueva generación que Dios levantó en el desierto, que los padres estaban preocupados y temían que sus hijos murieran en el desierto. Jesús dijo, el Señor, perdón, les dijo, ellos no morirán en el desierto, pero ustedes iban a morir en el desierto. Todo aquel que salió de Egipto morirá en el desierto. Ahí estaba matando a Egipto. Y dice, y los que nazcan en el desierto, desde ahora en adelante, ellos van a llevar vuestra rebelión. Ellos van a llevar vuestra vergüenza. Esa generación que se levantó, que no conocía Egipto, no tuvo que pasar por el proceso de quitarse el yugo de Egipto. Nació sin yugo en el desierto. Y como nació sin yugo, fue más fácil Dios trabajar. De hecho, esa generación fue fiel a Dios. Esos hijos que nacieron fueron fieles a Dios, acaudillados, dirigidos por Josué, cruzaron el Jordán y llegaron a Gilgal, del otro lado del Jordán, y allí fueron circuncidados antes de la conquista. Fueron circuncidados, celebraron la Pascua, y en la circuncisión Dios dijo: esta va a ser la segunda circuncisión de ustedes, hablando de Israel como nación. Esa generación no fue circuncidada en el desierto. Yo expliqué por qué. La única razón, aunque la Biblia no lo dice, fue que Dios no quiso que fueran circuncidados. ¿Por qué? Porque Dios había dicho a través Dios le dijo a Abraham que que toda persona, todo niño que naciera a los 8 días tenía que ser circuncidado, y esa era la señal del pacto. Y el que no se circuncidaba no tenía parte con Israel. Yo dije que Dios era muy celoso con la circuncisión, de tal manera que cuando Moisés fue llamado para ir a sacar a Israel de Egipto, en el camino Dios lo quiso matar porque su hijo no estaba circuncidado. Eso nos indica que era imposible que se le olvidara a miles o cientos de miles de personas que nacieron en el desierto, que no circuncidarse cuando estaban viviendo justamente en la rigidez del cumplimiento de la ley, en las exigencias de la ley, como Dios habló por Moisés severamente en cuanto a la ley. Era imposible. Por eso lo único que podemos pensar, y es una conclusión que llegamos por deducción, de que fue Dios que dijo: no lo circunciden porque ellos van a llevar la rebelión de sus padres. O sea, ellos van a llevar la vergüenza de Egipto. O sea, que es el yugo de Egipto. Cuando fueron circuncidados en Gilgal, Dios dice: esto es para quitar el oprobio de Egipto. A través del prepucio de este pueblo, yo quito la rebelión, quito la ignominia, lo que es. Y para mí Dios está hablando de lo que yo estoy aplicando al yugo de Egipto, porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Por eso Dios tuvo que matar. Ahora, yo quiero que ustedes vean esto no solamente como una ilustración o una revelación. Yo quiero que ustedes vean acá algo verdadero. Esto no es simplemente una simbología, algo verdadero. Si Dios sacó ese pueblo de Egipto para que fuera un reino de sacerdotes y de gente santa, y para que hiciera fiestas y para que honrara a Dios, Y ese pueblo tenía la cultura, la forma de pensar de Egipto. Ese pueblo era incapaz, ese pueblo no era idóneo para servir a Dios, porque tenía un yugo. Acuérdense que yugo significa sujeción voluntaria. Un yugo significa someterse a alguien para como el Señor, para yo obedecer a esa persona. Esa es la palabra, que somos esclavos o siervos de aquel a quien obedecemos. Israel sirvió a Egipto y fue esclavo de Egipto. Pero es increíble que salió de Egipto, pero siguió sirviendo al faraón. Que yo dije, salió de Egipto, pero continuó sirviendo al faraón. Si el faraón lo hubiera sabido, no sale detrás de ellos. Si el faraón hubiera sabido, no destruye su ejército en el Mar Rojo. Dice, como quiera yo los tengo, ellos son míos. Aunque se vayan, son míos. Dios se los llevó, pero son míos. Porque siguieron. Ustedes se ríen, pero es una cosa real. Aplícalo a tu vida espiritual. Aplícalo a mi vida, a la tuya. Porque pasa lo mismo. Dios nos sacó del Egipto del pecado, del yugo del faraón, del diablo, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, y nos salvó para la alabanza de su gloria, y para que no sirvamos más al pecado, ni seamos esclavos del pecado. Amén. Pero si todavía estamos sirviendo al mundo, es como si no hubiéramos sido salvados. Y el diablo va a decir, como el faraón, yo no tengo que perseguirlos, ellos son míos. Ellos dicen que sirven a Jesús, se bautizaron y todo, pero ellos siguen sirviéndome a mí. Ellos hacen lo que yo digo. Al final de cuentas, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Si lo obedecemos al mundo, somos del mundo. Perdónenme, pero así es. El que sirve al mundo es esclavo del mundo. El que sirve al pecado es esclavo del pecado. A cualquier cosa que tú le sirvas, tú eres esclavo de eso. El trabajo, el estudio, la mujer, los hijos, la suegra. No puede ser la suegra. El sueño americano, o de donde sea que sea el sueño, cualquier cosa que nos subyugue, sea un vicio, sea una atadura, sea un hábito que nos impide servirle al Señor, es un yugo. Y hasta que ese yugo no desaparezca, nosotros vamos a continuar siendo esclavos. Y el que es esclavo no puede servir al Señor, porque no se puede servir a dos señores. Entonces, nosotros fuimos salvados para hacer ofrendas para Dios, según el Nuevo Testamento. Y no podemos hacer ofrendas para Dios mientras tengamos un yugo en el cuello sirviendo a otra cosa o a otro señor. ¿De acuerdo? Estas dos ofrendas, ustedes vieron, eran de purificación. La primera, con el hisopo, se purificaba. Y la otra era para expiar un pecado, para limpiar a un pueblo de una sangre inocente. Si ven, ambos sacrificios eran de purificación. Por eso yo quedé con ustedes diciendo, y a mí me ministra mucho esto, que esa generación nueva que no tenía yugo, pero que sí llevó el yugo de sus padres representativamente, y que ellos celebraron la Pascua en Egipto, y ellos tuvieron que celebrar otra Pascua al entrar a Canaán, y aquellos fueron circuncidados en Egipto, y ellos tuvieron que ser circuncidados en Gilgal antes de comenzar a conquistar. Que eso quiere decir que la primera Pascua no valió. La redención no valió. Porque cuando Dios no logra el propósito de la redención, entonces se hace irredención la redención. O sea, no es redención. Ser comprados para Dios y no vivir para Dios es no ser de Dios. Ser comprados para servir a Dios y no servimos a Dios, entonces es como si no hubiéramos sido comprados. Redención que no cumple el propósito de la redención no es redención. Circuncisión que no cumple el propósito de la circuncisión es llamado incircuncisión, como dice Pablo en los primeros capítulos en Romanos capítulo 2. Y esa Pascua de Egipto es como si no hubiera sido. Por eso la segunda generación tuvo que celebrar esa Pascua. Aunque lo hizo en la fecha indicada, pero representativamente no es una casualidad. Salió de Egipto una Pascua. Antes de entrar a Canaán, Dios hizo que entraran justamente en el mes de Nisan, en el primero, justamente porque los caminos de Dios son perfectos. Para que ese pueblo celebrara una Pascua al entrar, una para salir. Pero que no, como salieron y no salieron. Como salieron y como no hubieran salido. Es lo mismo que si no hubieran celebrado la Pascua. La Pascua es redención, es como si no hubieran sido redimidos. Esto es serio, amados. Esto no es un juego. Esto no es una linda revelación, es una gran verdad. La mayoría de los cristianos fueron redimidos y es como si no hubieran sido redimidos. Amén. Fueron redimidos para tener parte con Cristo, pero no tienen parte con Cristo. Fueron libertados del mundo para servir a Dios y a su reino, pero como todavía seguimos siendo esclavos del mundo, es igualmente como si no nos hubiese sacado. El problema es que nos hemos conformado a esa vida. Estamos tan habituados a que ser cristiano es venir a la iglesia el domingo, dar diezmo y ofrenda, cantar, brincar y todo eso, y seguimos atados a tantas cosas. Y usted dirá, pastor, confiamos en la gracia. Y yo también. Pero cuando la gracia no cumple el propósito de la gracia, se convierte en desgracia. Dios manifestó la gracia para que nosotros podamos administrar la gracia. Pablo dice, esfuérzate en la gracia. La Biblia habla de verle todo a la gracia. La Biblia dice que la gracia nos hace deudores. La gracia no se puede pagar, pero nos hace deudores. El que recibe gracia es deudor. Por eso Pablo decía, a judíos y a no judíos, yo soy deudor. ¿Es serio esto? Y yo le pido a Dios, como decía la hermana, ayúdanos, Señor. Porque esto es serio. Yo estoy meditando en este mensaje y pensando en mi propia vida. Hay ataduras grandes, ataduras pequeñas. Por pequeña que sea una atadura, es un pequeño yugo. Y un pequeño yugo puede ser un tropiezo. Cuando nosotros tememos a Dios y tenemos un hábito que sabemos que nos roba la comunión con Dios, nos sentimos neutralizados en nuestra comunión con Dios porque el pecado o la atadura se interpone y nos neutraliza porque no nos sentimos en paz con Dios. Aunque creamos en el perdón, no se trata de que Dios no te perdona. No se trata que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Eso no está en juego, eso no está en tela de juicio, eso no es el mensaje. Porque no hay ningún tipo de restricción de parte de Dios. Lo que Cristo hizo es y será efectivo. El problema es si es efectivo en tu vida, si logra el propósito. La Biblia habla de no hacer vana la cruz de Cristo. ¿Cómo la cruz de Cristo se hace vana? Cuando la cruz de Cristo no logra tu redención, cuando no logra tu circuncisión, cuando no logra quitarte lo propio de Egipto o del mundo. Cuando habiéndote sacado del mundo, tú continúas en el mundo. Jesús dice, en el mundo estaba, pero el mundo fue hecho por él, el mundo no le conoció. Pero cuando ora por nosotros, dice, no te pido que tú los quites del mundo, pero que tú los guardes del mal. En otras palabras, yo puedo estar en el mundo sin ser del mundo. Amén. Cristo estuvo en el mundo sin ser del mundo. Amén. Amén. José, yo lo puse como ejemplo, estaba en Egipto, pero no era de Egipto. Y aún Moisés, el caudillo elegido por Dios para libertar al pueblo, estaba atado a la cultura egipcia. Y Dios tuvo que durar 40 años duros en el desierto para sacarle la esclavitud. ¿Recuerdan el mensaje que predicamos de los libertos? Que Dios nos libertó para no volver a ser esclavos de los hombres, de ninguna otra cosa. Y dije, y eso me ministra mucho, puse. Leí unos pensamientos que no voy a leer ahora, que dice que solamente aquel que es libre está capacitado para libertar a otros. Alguien con cadenas y con un cepo. Imagínese a alguien con cadenas en las piernas o en los pies, en las manos y un cepo acá. ¿Usted cree que puede ayudarte a ti que estás? Ayúdame, que te voy a ayudar. Que tú estás de que te ayuden. Por eso, esa generación fue la que conquistó a Canaán. Y dice Josué, Y así comienza Jueces, que dice: esta generación fue fiel mientras existió Josué y los ancianos, que esos fueron, que habían nacido también allí, esos llamados ancianos habían nacido en el desierto. Esa generación pudo purificar, fue como expiación para ellos. Porque eso es lo que significa la palabra expiación: limpiar, quitar, sellar. Yo puse el ejemplo de Finés, que dice Dios que él expió cuando Dios en Baalpeor decidió destruir, porque los hijos de Israel estaban tomando mujeres extranjeras y tomando el culto de los moabitas y de esos pueblos. ¿Qué hizo el Señor? Ahí puse el ejemplo de Finés, de cómo entró y traspasó a aquellos dos, al príncipe de Israel, aquella mujer, y dice Dios, Dios hizo un pacto con él y con el sacerdocio para siempre. Le dio a Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdocio para siempre. Dijo que él, por el celo, porque dice que inmediatamente pasó eso, Dios, que estaba destruyendo, hizo, cesó de destruir. Y dice, él redimió a Israel en ese momento, porque era Dios que iba a destruir a todo el mundo, y él se metió en el medio. Eso es lo que hace esta generación. Y para mí es la enseñanza de que, mis hermanos, si queremos ser libertadores, tenemos que ser libres. Si queremos ser libertadores, tenemos que ser libres. Yo les ruego a Dios no ser esclavo de nada. Le pido a Dios: Señor, yo no quiero ser esclavo de nada, absolutamente de nada. Hermanos, uno comienza en las pequeñas cosas a ser libre. Piensen en todas las cosas que te hacen libre, un hábito, por sencillo que sea. Aunque suena como broma, porque Dios a mí me quitó, me dijo que no tomara café, pero no te lo pidió a ti, pero está bien. Pero me di cuenta, y me doy cuenta, que es un hábito muy fuerte. Es un hábito muy fuerte. Y aunque quizás el café no alterca con Dios, posiblemente, pero te subyuga y se te somete, es peligroso. Porque te está robando la voluntad. Te está restando voluntad, te está restando dominio propio. Entonces, cualquier cosa, sea el café, perdóneme, hermano, yo no tengo que dejen el café, por favor. Ese no es mi tema. Mi tema es algo conocido que es irrelevante. Puede ser cualquier hábito que sea irrelevante, que no sea ofensivo a Dios, pero te subyuga, te domina. Puede ser el postre, el azúcar, que tú no lo puedes dejar porque es un hábito. Y ahora no es tanto porque te daña tu salud, ese no es el tema mío. El tema mío es que te resta, es un yugo, te domina, no puedes dejarlo. Y entonces, y tú dices, lo que dice la Biblia: si tú te cansaste con los que anduvieron a pie, imagínate con los que van a caballo. Si el café, el azúcar, algo tan insignificante, tan irrelevante, nos gobierna la voluntad de tal manera que, haciendo todo el esfuerzo, no le podemos decir al café no, o al azúcar no, o al dormir mucho no, o a cualquier hábito cualquiera que sea, o comer mucho, lo que sea. Perdónenme, no estoy diciendo que sea pecado. Lo que estoy diciendo aquí es que yo me he dado cuenta en mi experiencia con Dios y en lo que dice la Biblia, que todo lo que me subyuga, me resta autoridad, porque la palabra self-control es gobierno propio, y el que no se gobierna a sí mismo está incapacitado para gobernar a los demás. Lo que la Biblia dice es que el que no gobierna bien su casa es peor que un infiel, porque ese hábito pequeño te va restando autoridad. Y tú dices: ¿cómo es posible que una persona como yo esté atada a una cosa tan insignificante, tan irrelevante? Imagínate, si en lo poco no somos libres, ¿cómo en lo mucho seremos libres? Y yo me he puesto a pensar, cuando pienso en esas pequeñas cosas que no son pecaminosas, y yo digo, yo me imagino a un drogadicto llorando delante de Dios por dejar las drogas. La cocaína, la heroína, eso es una atadura de verdad. De verdad. Pero eso es lo mismo. Si yo no puedo dejar el café, o el azúcar, o dormir mucho, o lo que sea. Entonces, ¿qué diferencia hay, mi hermano Julio, entre un alcohólico, drogadicto y alguien que se deja dominar por cosas? Yo digo una cosa: hay que ponerle una corona al drogadicto. Delante de Dios dice Dios: pónganmele recompensa al drogadicto, porque mira, duró 6 meses luchando y peleando y ganó. Pero este sinvergüenza, que es tan espiritual, que danza, y mira, como un hábito tan insignificante como el café, como el dormir mucho, como cualquier cosa de esas pequeñas, el azúcar, el postre, lo tiene dominado. ¿Cómo voy yo a juzgar a un atado en adulterio o en pornografía o en lo que sea? Hermanos, es un hábito. ¿Cuál es la diferencia? Solamente que aquello que se hace pecaminoso y hace daño a la gente, pero al final de cuentas es un yugo. Es un yugo. Todo lo que te gobierna es yugo. Llámese como se llame. La Biblia dice: somos esclavos de aquel a quien obedecemos, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Hay que orar, amados. Hay que doblar rodillas, mis amados. Hay que tomarlo en serio. Yo estoy gimiendo delante del Señor. ¿Saben por qué? Porque estudiando este mensaje yo me di cuenta que un yugo puede ser cualquier cosa, aunque no sea pecaminosa. Siempre cuando pensamos en yugo pensamos en alcohol, en cigarrillo, en pornografía, en lascivia, en esas ataduras. Pero mis amados, todo lo que me esclaviza, todo lo que domina mi voluntad, todo lo que... ¿saben lo que significa que yo no puedo decirle a un hábito no? No, el café te dice: vamos. ¿Quién reina? A ver, déjame. A que no te atreves a dejarme. Y tú: sí. Hoy, pero después me duele la cabeza si te dejo. Nada. O el que dice: no más azúcar. Y cuando te ponen el postrecito, el heladito ahí. ¿Sabes lo que he aprendido? Que cuando uno comienza a ser fiel en lo poco, gobierna lo mucho. O sea, Julio, enséñale a tu gente que jamás van a dejar el alcohol, ni el cigarrillo, ni los juegos, si no dominan esas pequeñas cosas. Uno comienza a ejercitar la voluntad en cosas pequeñas. Mis amados, o sea, diga la verdad. ¿Qué es más fácil? Vencer, perdóname que, mano, yo no tengo nada contra el café. Por favor, hasta me gustaría que Dios me lo concediera. No tengo problema con eso. Yo lo estoy poniendo un ejemplo porque sé que es un hábito fuerte que nos gobierna. Por eso lo estoy mencionando como un ejemplo. No es pecaminoso, pero me gobierna. Y si me gobierna, es peligroso. Porque ya mi voluntad no es de Dios, ni siquiera es mía. Porque tengo un yugo. Y cuando vengo a adorar a Dios, no puedo servirle bien porque yo estoy atado. Yo no te quiero desanimar, pero hay que salir de Egipto. Hay que dejar el puerro, la cebolla, el ajo, la carne, los sepulcros de Egipto, el faraón. ¿Me estoy comunicando? Tómalo en serio. Yo lo estoy tomando en serio. Yo le digo a Dios: Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo yo, mis amados? Y yo: porque es lo mismo, dice Dios, es lo mismo. El drogadicto, la prostituta, el que está atado a la pornografía o a cualquier cosa de esas que son fuertes, que son pecaminosas, o a la lascivia. Tú le puedes decir: bueno, ¿qué? En el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, fue liberación. Y dice: ¿Y por qué tú no puedes el helado? ¿Por qué no puedes dejar el azúcar, el postrecito ese? ¿Por qué no puedes? O sea, tú me estás diciendo a mí que yo me deshaga de este gigante. Pues un gigante vencer un vicio de esos. Que el cuerpo te pide. La droga produce una adicción no solamente física. No es fisiológica, es psicológica. Aunque tú seas limpio de esa sustancia por 2 años, 3 años, el día que se te mete una depresión y tú te ves perdido, allá vas corriendo hacia doña cocaína. O como se llame. Jesús dijo, óyelo bien, si es el Hijo que os, dice, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Oiga la palabra, dígalo conmigo, verdaderamente libres. Seremos libres si es el Hijo que nos liberta. Ahora, a ver cómo el Señor nos bendice en el tiempo que queda. Quiero que ustedes vengan conmigo a Marcos capítulo 11. Esta lectura está en, por lo menos en tres de los evangelios, pero yo elegí a Marcos. Marcos capítulo 11, ya lo tiene. Comencemos con el 1. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían sobre el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y Jesús entró ahí a Jerusalén. Dame tu atención acá. ¿Por qué estoy citando este versículo, este pasaje de la Escritura? Este era un momento muy trascendental en el ministerio de Cristo. Cuando David, que estaba viejito ya, decidió declarar rey a Salomón, cuando Adonías estaba ya declarándose rey, mandó que se tomase a Salomón, su hijo, y se le montara en su asna y lo proclamaran rey. De ahí viene la idea de Jesús. Porque esto estaba escrito en el libro del profeta Zacarías. Dice: alégrate, hija de Sión, alégrate, porque tu libertador viene a ti, humilde, cabalgando en un pollino, hijo de asna. La entrada de Jesús, como se conoce, triunfal a Jerusalén, era una manera del Padre declararlo rey de Israel. Era algo previo a su reinado. Era una manera de Dios introducirlo como rey de Israel. Era un momento solemne. Sión se tenía que alegrar. Venía el libertador humilde, contrastando de cómo vendrá en poder y gloria y majestad cuando venga a las nubes del cielo. Ahora entra humildemente. Ahora, algo muy importante acá. Vamos a analizar esto. Si usted conoce algo de animales, usted se va a dar, usted va a conocer que un animal que nunca se le haya montado a alguien o se le haya puesto carga, se resiste a la carga. Los caballos, los animales, han visto un deporte cuando se doman los caballos y los bueyes, han visto el deporte que se le montan a los toros. Y no duran segundos. Los expertos, los que son tremendos en eso, duran segundos encima de la arena porque los lanzan al aire. A un caballo se le doma arriba y es que hasta encima, y hasta que el animal acepta el yugo. ¿Cuántos saben que hay que aceptar el yugo? Amén. Usted decide si lo acepta o no, o si se resiste al yugo. Eso fue lo que hablamos hace un rato, que usted puede resistirse a ese yugo. Usted comienza fortaleciendo su voluntad en cosas pequeñas, tomando dominio de cosas irrelevantes, y después va subiendo de grado. Y cuando vienen las cosas difíciles, usted ya tiene un buen dominio, ha ejercitado el dominio propio y vence cualquier cosa que sea grande o trascendental. Este animal fue elegido por el Señor. Este animalito, porque Jesús dijo, vayan a tal lugar. O había pasado por allí, o proféticamente supo que ese era el asno que Dios había elegido para que él hiciera su entrada triunfal a Jerusalén. Y ese asno fue elegido. ¿Saben para qué fue elegido? ¿Saben para qué? Para llevar la gloria de Dios. Porque que estaba encima era la gloria de Dios en Israel. Y cuando el Señor elige el asno que lo va a introducir para que él sea glorificado. Miren, Juan, cuando narra este incidente, dice que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado. Y hubo como un trueno. Y todo el mundo tembló. Y Jesús dijo: esa voz no viene por mí, viene por ustedes. Y la voz decía: él dijo, Padre, glorifica tu nombre. Yo lo he glorificado y lo glorificaré todavía más. En ese momento el Padre estaba glorificando al Hijo. Y para glorificar al Hijo tenía que entrar humildemente, cumpliendo la profecía y representando la humildad del que más tarde venía. No ahora cabalgando en un asno, sino en una nube de gloria, escoltado con millones y millones de ángeles, a liberar la tierra y a purificarla, para dar redención y glorificación a su pueblo. ¿Se han preguntado por qué Jesús eligió un asno que nunca nadie lo había montado? Porque para llevar la gloria se necesita un sacrificio sin yugo. Para llevar la gloria, nadie puede estar encima de ti, sino aquel que cabalga sobre los cielos. Amén. Mis amados, la Biblia usa mucho el idioma, la palabra cabalgar. Por ejemplo, vamos a poner algunos textos aquí. Deuteronomio 33, 26. Háganlo rapidito. Deuteronomio 33, 26. Dice: no hay como Dios, dice, no hay como el Dios de Jesurún. Está hablando ahí de Israel. Predicó una vez un mensaje de los tres niveles: Jacob, Israel, Jesurún. Jesurún significa el recto, ya es más que Israel en el nivel de madurez. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. ¿Dónde cabalga Dios ahí? ¿Dónde cabalga Dios ahí? Diga otra vez. Sobre los cielos. Cabalga sobre. Y sobre las nubes. Sobre las alturas. Sobre las alturas. Sobre los cielos. Y sobre las nubes cabalga el Señor. Vayan apuntando. Salmo 45, 4. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Cómo cabalga Dios ahí? Sobre palabra de verdad, y está hablando de Jesús ahí, del Mesías, proféticamente. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. ¿Cabalga sobre qué? Palabra de verdad, de humildad y de justicia. Sobre, diga sobre. Vaya apuntando. Sobre los cielos, sobre las nubes, sobre la palabra de verdad que está aquí, la palabra de verdad que hizo los cielos y la tierra y sustenta todas las cosas y que hizo, se hizo carne, la palabra, palabra de humildad y de justicia que viene siendo el carácter de Dios. Salmo 68:4. Cantad a Jehová, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga como sobre los cielos. Had o Yahweh es su nombre, alegraos delante de él. Otra vez, cabalga sobre los cielos. Cabalga sobre los cielos. Salmo 18:10. Salmo 18:10. Cabalgó sobre un querubín. Está hablando de Dios. Voló, voló sobre las alas del viento. ¿Sobre qué se montó Dios ahora? Sobre un querubín. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. ¿Eh? Sobre el querubín y sobre las alas del viento. Ahora, para que usted entienda lo que significa cabalgar en el lenguaje de la Biblia, vamos a leer el Salmo 66:12. Dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. ¿Qué significa hombres que cabalgan sobre nuestras cabezas? Que nos subyugaron. Nos subyugaron. Ahora, dame tu atención acá. Cuando la Biblia dice que Dios cabalga sobre los cielos, es que Dios se monta sobre los cielos y gobierna los cielos. Él dice a los cielos: I am Yahweh. Y los cielos se le someten, porque Él hizo los cielos y Él sustenta los cielos y Él tiene dominio en los cielos. Y cabalgar sobre los cielos significa tener autoridad y dominio. Él tiene la rienda de los cielos y los cielos le obedecen. Amén. Amén. ¿Qué fue lo segundo que dice que cabalga? Sobre las nubes. Sobre las nubes. ¿Ah? Jesús se fue en una nube y vendrá en una nube. La nube le sirve. Las nubes sirven al Señor. Y el Señor se siente en las nubes y dice: llévame al cielo. Bájame a la tierra. Dios no necesita las nubes para movilizarse. Pero cuando le da la gana, se monta en ellas. Dios no necesita los cielos para moverse, pero cuando le da la gana, le dice a los cielos: me voy a montar sobre ti. Tengo dominio, tengo autoridad, gobierno sobre ti. Sigan. ¿Cuál fue el próximo? Dios se monta en la palabra de verdad. Él da mandamiento y la palabra le obedece. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Él gobierna su palabra y la palabra le obedece y se monta sobre la palabra. Cabalga, tiene dominio sobre la palabra, sobre los cielos, sobre las nubes. Ahora, me llama la atención que Dios, cuando le da la gana, le dice a un querubín: ven, préstame tus alas, me voy a montar sobre ti y llévame al planeta, y llévame a Marte o a Júpiter o a la Tierra. Y le dice al querubín, y el querubín se le mete y dice: ¿a dónde voy? Llévame, querubín. Es una figura del lenguaje, pero quiere decir que los querubines y serafines le obedecen, se someten a él. Él cabalga, Eli, está sobre ellos, los subyuga, los gobierna, le obedecen. Ahora, él necesitó este burrito y dice: voy a cabalgar sobre ti y voy a llevar mi gloria a Sion. Y el burrito, que por naturaleza la primera vez iba a resistir el yugo, le dijo: yo no me le puedo negar a mi Señor. Y se montó el Señor en el burrito. Y el burrito llevaba la gloria de Dios. Y todo el mundo: sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria al Rey de Israel. Y tiraban los mantos, tiraban las palmeras y las ramas. Y el burrito llevando la gloria. ¿Por qué pudo llevar la gloria? Porque Dios no se va a montar en una prostituta. Dios no se va a montar en un carnal. Dios no se va a montar en un atado. Porque cuando Dios cabalga, quiere la voluntad de la persona. Hay que servirle voluntariamente en el día de su poder. Amén. No se puede servir con una mente dividida. No se puede servir atado, donde la voluntad tuya pertenece, está subyugada, esclavizada a otras cosas. La voluntad es solo de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Entendimos lo que es cabalgar? Dios quiere cabalgar en tu vida. Este dice: Juan Muriel, llévame a tal parte, vete a tal parte, toma para acá, vete para allá. Cabalga. Él te mueve. Cuando Dios va a transportar su gloria, necesita un burro que nadie se le haya montado. Y qué hermoso que es un burro, porque somos burros en la carne. Somos duros de cocota. ¿O no dice Isaías que el burro conoce a su señor y el burro conoce dónde está el pesebre, pero mi pueblo no tiene entendimiento? Vamos ahora a la última parte de este mensaje. Ahora mucho más directo esto. Primera de Samuel, capítulo 6. Primera de Samuel, capítulo 6. Muy bien. Para que estemos contextualizados, se puede usar esa palabra. Esto fue cuando los filisteos se llevaron el arca de Jehová y la llevaron a la tienda o al templo de Dagón. Entonces, cuando vinieron, el umbral del estatua allí fue quebrado o quebrada. Y dos veces fueron y estaba Baal, o sea, el ídolo, que era una imagen, postrado adorando a Dios. Pero Dios comenzó a mandar plagas de ratones y otras cosas. Y las ciudades de los filisteos eran 5. Y donde quiera que llevaban el arca, morían miles de personas. Y miren el incidente. Voy a leerlo rapidito y voy a llegar a para que vean lo que dice aquí. Dice aquí: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano, o sea, las plagas. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, o sea, los sacerdotes a ellos, consultaron a sus sacerdotes. Y parece que ellos conocían al Dios de Israel, porque miren cómo aconsejan: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro. ¿Por qué 5 tumores de oro? Porque eran 5 ciudades de los filisteos. Y como Dios mandó tumores, entonces ellos aconsejaron que llevaran 5 tumores de oro. A mí no me gustan los tumores, pero de oro sí me gustaría. Y 5 ratones de oro. A mí no me gustan los ratones, pero de oro hasta lo pongo en la sala de mi casa. ¿Por qué ratones? Porque Dios mandó plagas de ratones y tumores. Son los dos géneros de castigo que Dios envió. Y por eso ellos dijeron que representaran de esa manera. Dice: porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra. Vea que todavía estaban destruyendo. Entonces dice: daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra, porque Dios había metido mano a todo el mundo, a Raimundo y a todo el mundo. Dice el 6, ahora viene: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? ¿Ves que conocían la historia de Israel? El Faraón se endureció, mira lo que le sucedió. Le dice a los 5 príncipes de los filisteos: no se endurezcan ustedes, que Dios no siga bajando la mano. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron como quiera, aunque se resistieron, no tuvieron que hacerlo. Por favor, lleven esa arca donde va. Dice el 7, escuchen ahora la instrucción, atención aquí: haced pues ahora un carro nuevo, tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Ahora viene el asunto. Esta gente como que conocían la palabra de Dios, ¿no? Carro nuevo, porque se va a transportar la gloria de Dios. Tú eres un hombre nuevo para transportar la gloria de Dios. Y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Atención, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bexemes, que era una ciudad de los levitas. Él nos ha hecho este mal tan grande. O sea, si las vacas no se desvían y van directamente a Bexemes, es que el castigo vino de Dios. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Así que eran una señal las vacas. Y aquellos hombres lo hicieron así: tomando 2 vacas que criaban, oiga la palabra, que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron a subrayen eso, a los becerros lo llevaron a un lugar escondido y lo encerraron. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bexemes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Iban bramando. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bexemes. Y los de Bexemes segaban el trigo en el valle, alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bexemes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Acuérdense que las vacas que no tenían yugo eran sacrificadas para purificar. Ahora la sacrifican y se la dedican a Dios. Los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bexemes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Dame tu atención acá. Esto es muy importante aquí, porque esto ya es directo. Y aquí no hay una aplicación como en el burrito. Aquí es directo. Es posible que sacerdotes paganos tengan más entendimiento que nosotros, amados. Aquí ocurrieron 2 milagros. Y esos milagros eran la señal si el castigo venía de Dios o no venía de Dios. Estas vacas eran vacas que criaban. Sus terneros, por intuición, las vacas que crían, ¿cómo dice ahí? Que criaban, no se separan de sus crías, jamás. Esa era la señal. El milagro es que estas vacas tenían que, no importa que le pusieran el yugo más grande y que le escondieron sus crías, se dice que se le escondieron por el olfato. Desviarse no hacia Bexemes, sino estaban los becerros, porque eran vacas lecheras, era para amamantar a sus crías, lo natural, lo normal, y por eso fue un milagro. Ella tenía que salir y desviarse y seguir el olfato donde estaban sus crías. Eso era un milagro. Por eso lo hicieron así. El segundo milagro era que siguieran. El segundo milagro es que si nunca le pusieron yugo, ¿cómo no se resistieron al yugo? Y aquí está una gran aplicación. Aplicando, como estas vacas nunca se le habían puesto yugo, y aunque su intuición de madre debía de arrastrarlas a las dos hacia donde estaban sus crías, como nunca se le había puesto yugo, estaban obedeciendo a la gloria que llevaban arriba y al ángel de Jehová que las dirigía, y no se resistieron, porque si hubieran sido vacas con yugo, olvídense que la historia hubiera sido otra. Pero como nunca habían tenido yugo, porque ellas llevaban encima la gloria de Dios. Y el que lleva la gloria de Dios no puede tener nada pendiente. El que lleva la gloria de Dios puede decir: ay, hacia mi mamá, ay, hacia mi hijo, ay, hacia... El que no dejare padre, madre, mujer, hijo, becerro, pues seguir mamando es digno de mí. Ven la enseñanza, la fuerza intuitiva de estos dos animales era para, con todo y yugo, o sea, porque no había nadie, amados, no había nadie guiándola. No estaban, vengan por acá, no la estaban jalando, no la estaban dándole para que vayan por ahí, va por ahí, por ahí, por ahí. No había nadie. Allí visiblemente no había nadie. No la programaron para Bexemes, pero aquel que cabalgaba sobre ella, el que cabalga sobre los cielos, sobre las nubes, sobre palabra de verdad, el que se sube y gobierna, le estaba diciendo: vamos hacia Bexemes. Dice: yo nunca tengo yugo, Señor, estoy aquí para obedecerte. Tú eres más importante que mis hijos y mis crías. No sé si usted capta el mensaje. ¿Qué haría una madre? ¿Dejaría usted a sus bebecitos allá sin alimentar para ir a servir al Señor? Para llevar su gloria a Bexemes, a tierra de Israel, para retornar la gloria a Israel nuevamente, que se había ido por los pecados de la casa de Elí. ¿Acaso hay algo más poderoso en una persona que el instinto maternal? ¿Olvidarás a la mujer de lo que parió para olvidarse del fruto de su vientre? Si hay algo en esta vida que es poderoso, es el interés de una madre por sus hijos. Especialmente cuando hay que amamantar los que están tiernos. Y para esas vacas no había nada más importante en ese periodo, porque estaban criando, que alimentar a esos becerros. Pero había un yugo que se le había puesto por primera vez, que era el yugo de Dios. Y esas vacas estaban testificando con su conducta que fue Dios el que le bajó la mano a los enemigos. Dios pudo usarlas. Y entonces, yo sé que usted se está preguntando, mientras está escuchando el mensaje y aplicándolo a su vida, usted está diciendo: ay, Señor, yo no puedo decir que yo no tengo yugo. ¿qué será de mí? Porque la verdad es que yo tengo mis yuguitos. He tenido yugos toda mi vida. ¿Qué haré yo con esos yugos ahora? Dios tiene una respuesta para la palabra. Ahora te voy a decir qué hacer con los yugos. Porque si Dios, usted dirá, si Dios, escuchen ahí, si Dios prefiere ofrendas sin yugos, y yo he tenido yugos, entonces Dios no me quiere, ¿qué voy a hacer yo entonces ahora? Ya, hay una solución. Véngase conmigo al último texto para cerrar. Segunda de Samuel. Estamos en primera de Samuel, pase a segunda de Samuel. En capítulo 24 de segunda de Samuel, por favor síganme que esta es la parte final. Y para no leerlo todo, porque es muy largo el capítulo, esto fue cuando David hizo el censo, que Dios le dijo a David, tú vas a elegir en uno de los tres géneros de castigos. Te entrego en la mano de los enemigos tanto tiempo o te castigo yo. Dice, no, castígame tú. Entonces, el ángel de Jehová descendió fuertemente. Miren aquí. Comencemos con el 14 para que entendamos. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. ¿Saben por qué? Porque David confió en su misericordia. Y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad, que era el profeta, vino a David aquel día y le dijo, esta es la instrucción de Dios, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era. La era es un campo. A fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí, escúcheme, dice, yo ofrezco todo. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré nada a Jehová mi Dios. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos, ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Dame atención, aquí lo leí completo, ahora viene la aplicación en el versículo 22. Arauna, vamos a leer 22, le dice a David, yo ofrezco todo. Y le dice, Arauna le dijo a David, tome, dice, yo te doy gratuitamente el campo. Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, yo pongo los bueyes. Y los trillos, dice, y los yugos de los bueyes para la leña. Hay una esperanza para los que tenemos yugos. Porque usted dice, entonces, ¿cómo Dios me va a elegir a mí si yo tengo muchos yugos? Dice Dios, no hay problema, sacrifícamelos. ¿Y para qué sirven los yugos? Mira, para leña. Porque en todo sacrificio tiene que haber leña. ¿Qué hicieron con las vacas que llegaron a Bexema? Dice que tomaron el carro nuevo y toda la madera y lo pusieron de leña. Entonces, hay una solución. Hoy Dios quiere que tú y yo tomemos todos los yugos ahora mismo, y lo convirtamos en leña para ofrecer el sacrificio a Dios. De la única manera que tú y yo podemos ser sacrificios es si convertimos los yugos en leña para que Dios pueda recibir el sacrificio de nuestras vidas. Haga así, quítese el yugo y diga: Señor, me lo quito. Ahora te lo pongo. Ahora quémame a mí. Usando la leña, enciende el fuego con la leña de mi yugo y yo seré ofrenda para ti. Aleluya. Amén. ¿O no fue eso lo que hizo Eliseo, que araba con 12 yuntas de bueyes, que también tomó y convirtió en leña los yugos? Y yo pregunto hoy, ¿cuántos aquí se quieren levantar de sus asientos? Que ustedes saben que yo no acostumbro, suelo hacer llamados solamente cuando Dios me dice. Y usted le quiere decir a Dios: Señor, ya que tú pides un sacrificio sin yugos, y yo he tenido yugos, y tú me das una solución, y es que yo convierta mis yugos en leña para yo quemarme en el altar como sacrificio para ti. ¿Cuántos se lo quieren decir a Dios esta noche? Pónganse pie lo que se lo quieren decir al Señor. De corazón se lo quieren decir. Hermanos, ahora el Espíritu Santo me dice que este mensaje es profético. No lo sabía. De hecho, yo le he predicado en otros lugares y lo estoy dando de último para acá. Y Dios me dice: fíjate en el momento, porque este mensaje Dios me lo dio para la iglesia que pastorea Picolo en Bolivia. Me lo dio allí mismo, increíble, me lo dio allí mismo. Y yo le predicaba en algunos lugares y Dios me dijo que lo predicara ahora aquí. Y miren el tiempo que Dios da este mensaje. Cuando ya estamos para construir, cuando aquello que ha sido estorbo debe ser quitado, porque muy pronto, en ese lugar amplio, en ese reboot que Dios nos va a dar, lugar amplio, en ese templo nuevo, Dios va a hacer una obra extraordinaria que ya está anunciando y que hay que estar listos y preparados para entrar allí. Si tú quieres administrar esa gloria que viene, porque Dios va a cabalgar sobre nosotros. O no sé, ya no anunció Dios que este edificio va a ser la administración de un tiempo de gloria. Pues significa que Dios va a cabalgar sobre el amanecer de la esperanza. Y quiere ofrendas sin yugos. Yo voy a pedir más todavía. ¿Quieres tú venir y dar un paso al frente y llenarme esto acá? Y consagrarnos a Dios hoy. Qué hermoso se ven en el altar. Que Dios convierta este día en un nuevo día. Que Dios convierta este día, 15 de agosto, después de la fiesta, después de entregar la ofrenda de 2 semanas de fiesta al Señor. El Señor concluye estos mensajes haciendo un llamado a nosotros, mis amados, a sacrificar los yugos, a tomarlos como leña para poder nosotros quemarnos en el altar, para hacer holocausto, ofrenda del todo quemada delante de Él, ofrenda que asciende. Yo quiero ser el primero en tomar. Mira, haga así, tómese aquí el yugo, haga el símbolo que usted se lo va a quitar encima. No le va a ser fácil, pero sea lo que sea, piense en el yugo ahora mismo que ha oprimido su vida. Piense en aquello que le ha quitado la comunión con Dios, que no lo deja tener comunión con Dios ahora mismo, en el nombre de Jesús. Señor, yo me quito el yugo. Dame la fuerza, dame la voluntad. Danos la fuerza, danos la voluntad. No quitamos el yugo, lo vamos a quemar. Y nosotros con el yugo seremos ofrenda a Jehová. En el nombre de Jesús. Cabalga sobre mí, cabalga sobre mi esposa, cabalga sobre mis hijos, cabalga sobre mis nietos, sobre mis nueras. Cabalga, Señor.
sobre mi linaje, cabalga sobre el amanecer de la esperanza, cabalga sobre los ministros de la vida del reino de Dios, cabalga sobre nuestras iglesias, cabalga sobre la iglesia en todas las naciones, cabalga sobre Israel, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre de Jesús, quítese el yugo, hágase, quíteselo, quíteselo. Está amarrado en su cuello, quíteselo. Y ahora tírelo al altar en el nombre de Jesús. Señor, este es un momento tuyo. Este es un momento tuyo. Es una oportunidad única. Se han hecho esfuerzos inútiles. Se han hecho esfuerzos inútiles sin ti. Y no se ha podido. Esta es la hora. Liberta a tu pueblo. Liberta al amanecer de la esperanza. Basta ya de liviandad. Basta ya de doble ánimo. Basta ya de oscilar. Basta ya de retroceder. Basta de deslizarnos. Basta, oh Dios, de servir a dos señores. Basta de estar enyugados. Somos la generación que va a expiar los errores de la iglesia del pasado. En el nombre de Jesús. Somos la generación, Señor, que no conoce el yugo de Egipto. Y que si lo conoce como Moisés, lo quema en el desierto, en Horeb. Oh, sabacita, liberta, Señor. Aquí hay gente que ha hecho grandes esfuerzos. Mira el ministerio de liberación. Mira el ministerio de rehabilitación. Mira a los hermanos que luchan con drogas, con pornografía, que luchan, señores, Señor, con tantas cosas. Ay, Señor, a libertad hemos sido llamados. No somos esclavos. Cristo nos libertó para ser libres. Danos dominio. Ay, Señor, solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes hacerlo. No queremos hacer resoluciones inútiles. Queremos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Queremos que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús gobierne nuestras vidas. La ley del Espíritu. Pida conmigo la ley del Espíritu. La ley del Espíritu del hombre nuevo. La ley del Espíritu subyugue. Aquella ley de Cristo que venció el pecado y la muerte en la cruz del Calvario. Que levantó a Cristo entre los muertos. Ese Abashitamarraba y Andarraba. En el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor. Sea hoy un nuevo día. Yo y esta casa somos ofrendas para Jehová sin yugos. Administraremos el tiempo de este nuevo templo y administraremos la gloria de Dios desatados. Y Dios cabalgará sobre mí y sobre los ancianos de esta iglesia y sobre los ministros. Y cabalgará sobre los niños y jóvenes. Y cabalgará sobre todos nosotros. Y Jehová será glorificado. Y tendrá. Y su voluntad se hará en mí y en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús. Quema, quema, Señor. Quema, Señor. Haz una fogata con los yugos nuestros. En el nombre de Jesús. Ahora nos dedicamos a ti. Cuerpo, alma, espíritu, tiempo, talento, energía, influencia, voluntad. Todo lo entregamos a ti. Señor, llevaremos tu gloria a las naciones. Cabalga sobre nosotros. Si tú cabalgas sobre los querubines, sobre los cielos, sobre las nubes, sobre la palabra de verdad, cabalga, cabalga sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. La iglesia es tuya. Tú la redimiste. Tú la redimiste. Tú la circuncidaste con la circuncisión no hecha de mano, en el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta noche se rompen los yugos. Esta noche se rompen los yugos. Esta noche se queman los yugos. El Hijo nos ha libertado. Somos verdaderamente libres. Somos libertos. Libertados para no servir más a los hombres. Libertados para ser solo del Señor. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. No solamente Dios quiere cabalgar sobre nosotros, sino sobre ti, hermano, que está ahora mismo ahí en la audiencia. Ahora en el nombre de Jesús, vaya la unción, vaya como saeta, vaya como llama de fuego sobre ti, en el nombre de Jesús. Dardo de fuego de Dios sobre tu vida para encender tu vida, en el nombre de Jesús. Se va todo lo que oprime, deprime, cansa, fatiga. Todo lo que quiere ocupar el lugar del Señor se rompe ahora. Toda atadura, toda opresión, toda esclavitud. Hay un pueblo que Cristo libertó para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hoy es un día de liberación para tu vida, para la mía y para todos nosotros aquí, en el nombre de Jesús.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.